Este jueves,
Rosalía, cantante y productora.
El demo lo canto con Honduras.
Su vida, éxitos y grandes aprendizajes.
Este pa' que quede lo que yo hago duro, Rosalía.
Por W Radio.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Porque sé que la aman y la adoran y muchos de ustedes son su fan. Me senté a platicar con Rosalía y les voy a decir por qué me pareció súper interesante compartir con todos ustedes la historia de Rosalía. En el 2018, cuando Rosalía tenía 15 años, entró un concurso que se llamaba Tú sí que vas y la rechazaron. Y a pesar de eso, Rosalía siguió cantando y cantando y cantando y cantando. Hoy tiene 6 Grammys, la siguen 45 millones de personas en redes sociales, 22 millones en Spotify. Ha colaborado con The Weeknd, pero Billie Eilish, Pharrell Williams, Bad Bunny, J Balvin, James Blake. Ya fue a su primer Met Gala y acaba de estar en Saturday Night Live como musical guest. Y todo esto que les acabo de contar antes de los 30 años. Yo creo que hay mucho de lo cual aprender. No puedo creer que a los 15 años, que uno es una recién nacida, te dicen, cero ganaste el concurso, gracias, bye. Cualquier persona de esa edad, Rosalía, diría, pues la gente que sabe ya me dijo que yo no sirvo para eso. Cosa que me pasó a mí a los 19 años, que me corrieron de mi primer programa de radio y llevo 35 años haciendo radio. ¿De dónde dijiste, ah, no, pero cómo que no? ¿Pero cómo no lo voy a hacer? ¿De dónde sacaste esa, no sé si es autoconfianza, autoestima, fe en ti misma para decir, pero claro que sigo adelante?
Pues es que yo pienso que la misma fe que tuve cuando decidí que iba a ser músico, que iba a ser artista, que iba a ser performer, que iba a ser cantante, a los 10, 11 años creo que como que firmemente yo dije, voy a hacer esto. Sí, yo creo que es la misma sintiendo ahora y que espero que dure durante muchos años, que hasta que tenga yo 60, 70, yo siga haciendo discos. Entonces es algo que empezó desde muy temprano porque es vocacional, lo hago de verdad de corazón. Y entonces es vocacional y empezó tan temprano y yo creo que pues, hasta que ya sea muy mayor yo voy a seguir haciendo discos.
Pero cuando te dijeron no ganaste, ¿no dijiste, o sea, qué raro si yo soy lo máximo?
Mira, fíjate tú que fue al revés. Para mí fue como una lección, fue como un decir, ah, que realmente esto es un oficio que voy a tener que aprender. Esto es una cosa que va a requerir humildad por mi parte, sacrificio, realmente aprender a escribir canciones, aprender a tocar instrumentos para así poder defenderme en el estudio, estudiar para poder estar luego en el escenario y tener mis tablas, practicar, trabajar muchísimo. Todo eso como que a mí me hizo darme cuenta de que no iba a ser así, ya.
Claro,
de que tendría que ser una cosa a largo plazo, que Dios diría, y que yo, si iba a estar en un bar tocando cada noche, un bar pequeño, pues yo lo haría. Y si iba a estar en un escenario grande, pues también feliz, porque a mí me encantan los escenarios grandes, pero que fuera lo que Dios quisiera. Entonces yo tiré para adelante.
Ahorita que dijiste que entendiste, en México le decimos talonear, y que tenías que aprender,
sí,
y que hacer un mayor esfuerzo, y que estudiar más, y que, estar más consciente de lo que estabas haciendo. Yo te pregunto si crees en la suerte, porque yo sé que en el 2016, en una presentación en Barcelona, estaba Raúl en el público, y tú sientes que eso fue lo que detonó tu carrera, y que eso fue un golpe de suerte. Porque a lo mejor si Raúl no hubiera estado ahí, no hubiera pasado todo esto, o hubiera pasado diferente, o hubiera pasado después.
Claro, estamos hablando de Refri, ¿verdad? El productor,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, obvio.
Ya, es que, fíjate tú, a ver, tenemos un amigo en común, ese amigo le invitó, y al final nos hicimos amigos los tres,
sí,
¿no?
Sí.
Y acabó pasando que, pues que con ese productor yo me llevaba bien, y teníamos amistad de que escuchábamos discos juntos, y acabó dándose así, pero quién sabe, a lo mejor habría pasado de otra manera, o habría pasado mucho más tarde, o claro, no habría pasado. Y al final, que yo no tengo la respuesta, yo no lo sé, solo Dios sabe. Pero sí que pienso No creo mucho en la casualidad, creo en la causalidad.
¿Y crees en la suerte?
Supongo que sí, que hay un poco de suerte, supongo, en como que juega dentro de si la vida es un tablero, la suerte está por ahí también. Pero no creo tanto en eso.
¿Cuándo supiste, Rosalía, que eras famosa? ¿O es tan paulatino que ya ni cuenta te das? Pues alguna historia graciosa que nos puedas compartir de un momento
no
que dijiste...
No es tan graciosa, a mí lo que te digo, no es tan graciosa. Okay. De salir del estudio a las 3 de la mañana en Barcelona, tener que verme yo cerrando la persiana del local, que es una persiana de estas como de...
De metal,
ajá. Sí, amiga, exactamente. Y yo intentando bajarla y era pesadísima y había un paparazzi ahí. Y eran las 3 de la mañana yo pensando, ¿cómo puede ser que este señor aún esté aquí? Y yo pensaba... Es un poco como una situación un poco como extraña, como que no te la esperas. Y cuando a partir de ahí dije, esto ya no es como antes. Pero eso no significa que no pueda seguir haciendo las cosas que siempre he hecho, que es hacer música, estar con los míos, dedicar tiempo a las cosas que me llenan por dentro, cocinar, leer, sí. Etc.
Cultura. Cultura.
Que quede lo que yo hago dura.
Coventura.
Demasiadas noches de travesura.
Coventura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coventura.
Tire joven para la sepultura.
Coventura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Coventura.
Demasiadas noches de travesura.
Coventura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coventura.
Tire joven para la sepultura.
Coventura.
Acá en la altura está fuerte los vientos.
Oye, has hablado que tu familia es quien te mantiene muy centrada. ¿Cuáles son? Creo que el ser humano en general hoy en el mundo, y no quiero imaginar tu vida, porque yo te acabo de ver en Saturday Night Live como el musical guest, y hoy estás en México, y me imagino que no paras, y no importa qué te dediques, todos estamos ocupados, cansados, topados. ¿Cuál es tu safe space? ¿Cuál es tu remanso de silencio y de volverte a centrar y de volverte a reencontrar y a conectar con, como lo dices tú muy bonito al principio, con tu vocación?
A mí me ayuda mucho el volver al pueblo de que yo soy, de San Esteban. Volver allí, salir por la mañana a comprar el pan, hacerle el desayuno a mi madre, hacer cosas sencillas. Hacer las cosas más sencillas a mí me llena. Estar en el jardín, sentarme ahí en el jardín un ratito, tal. Mi familia y la naturaleza es lo que me centra y me... ¿Cómo se dice? Ground you.
Sí, sí, sí.
Como que te baja a tierra.
Te ancla.
Que te ancla. Esa es la palabra, que te ancla.
Esa es la palabra.
Que te ancla, oye, exacto.
Y pienso, las familias latinas, porque los españoles son igual de latinos que los latinos, ¿no? Somos tribales. Y los padres siguen siendo los padres, no importa qué edad tengas. Y siempre sigue siendo la bebé, aunque tengas 54. ¿Nunca te ha dicho tu mamá, mira, Rosalía, qué eso, no?
Sí.
¿Cuándo y por qué?
Claro que sí. Mi madre, el otro día le digo, ay, mamá, es que me gustaría mucho, porque como viajo tanto,
sí.
Pues yo le decía, es que me gustaría mucho, pues, no sé, rescatar un perrito y tener un perrito y ir para arriba y para abajo con un perrito y cuidarlo y todo eso. Y mi madre me dice que no.
Dice que no. Eso no.
Me dice que no. Y yo le hago caso porque tú te lo puedes creer, pero es que ella es la OG Motomami, yo la digo así. Ella es la OG Motomami, la Motomami original.
Sí.
Y si mi madre dice eso, yo no le puedo llevar la contraria.
Claro.
Yo lo que mi madre diga... ¿Sabes?
Oye.
Entonces, mira, a veces una está viajando mucho en este tipo de, en este estilo de vida, echas de menos a veces como tener una constante, algo que se mantenga, algo que sea, algo que no sea cambiante todo el rato, porque todo el rato todo es cambiante. Entonces, por eso es que a veces digo, ay, ojalá, ¿sabes? Un perrito tal, pero bueno, algún día, si Dios quiere. No sé.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
Más te vale no romper la muerta.
Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ni un amigo nuevo ni una haría.
Un amigo nuevo ni una haría.
¿Qué le dirías hoy, que estás por cumplir 30, a la Rosalía de 15?
Buena pregunta. Claro, es que la Rosalía de 15 no sabe nada de Motomami. Pero yo le diría... que es una motomami, pero que aún no lo sabe, pero que es una motomami y que todo va a ir bien y que esté tranquila, que todo bien, que siga cantando, que siga bailando, que siga tocando el piano y la guitarra, que todo bien, que ya verá ella que todo va a salir bien. Que siguiera teniendo la misma fe, sin prisa, sin paciencia. Entonces, que en realidad siento que nunca tuve la prisa de hacer un disco. Siempre fue como, cuando se dé, se dará. Y lo siento así. Lo sigo sintiendo así, como no hay que forzar. Es como que las cosas van pasando. Uno las recoge mientras van pasando. Este disco para mí se ha sentido así, como recoger lo que estaba pasando. Decía, ah, ¿cómo puedo recoger? Es mi vida ha cambiado de golpe, ¿verdad? En 2 años es como que ha dado un vuelco. Entonces digo, ¿cómo puedo recoger esto? ¿Procesar esto? Porque como humanos necesitamos procesar las cosas.
Claro.
Y digo, ¿cómo puedo procesar esto? Siendo artista, ¿cómo lo puedo hacer? Y la mejor manera para mí que yo he encontrado es haciendo música sobre ello, haciendo música.
Ayer oí todas las canciones del disco. Todas. Entonces voy a empezar y hay algunas que me llaman la atención.
Ay, a ver.
Tu canción Mala Fama, que dices que es mal amante y dices, si quieres duerme con ella, pero no la vayas a casar. Quiero una explicación.
Quiero saber qué significa.
Exacto, quiero una explicación.
Ok.
Porque, oye, yo dije, ¿cómo? Si los juguetes uno no los presta.
Mira, fíjate tú. Yo lo decía así y lo estaba escribiendo esta letra pensando, ¿cómo puedo expresar que la fama es una cosa que un día la tienes y otro día ya no? Y que sí, puedes flirtear con ello, pero no te lo tomes muy en serio, ¿sabes? Yo no baso mi felicidad ni mi valía en estas cosas. Yo crecí forjándome como un músico y seguiré siéndolo cuando tenga 70. Y todas las cosas, todas las demás cosas, aparte de tener mi familia que me llena el corazón, todas las cosas vienen y van. Y yo lo pienso así. Y por eso escribí La Fama de esa manera.
¿Qué es lo más difícil de la fama?
A ver, en la canción lo digo, ¿no? Que es traicionera. Es traicionera la fama. Oye. Pero además, yo creo que es peligrosa en el sentido de que yo llego a ver a veces personas que dices, realmente le importa mucho esto. Como que hay gente que realmente lo puede desear mucho. En mi caso, estoy contenta de que por lo menos siempre he sentido que me importaba más la honestidad en el estudio y el mantenerme fiel a cómo yo realmente creo en hacer música, que algo como lo que tú estás diciendo, como la fama, porque la fama al final es una consecuencia. Es una consecuencia de estar expuesto. Yo hago música especialmente con la ilusión de compartirla y de que la gente la disfrute conmigo. Pero no lo hago por los números, no lo hago por una consecuencia como la que puede ser luego el estar expuesto o la fama, bla, 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 todo eso que tú ya sabes.
Claro.
Entonces, pero sí que veo muchas veces que puede ser algo peligroso, como algo, ¿sabes? Que a veces la gente le puede dar demasiado valor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Y yo creo que tú has sido very true to yourself, muy fiel a ti.
Uh-huh.
Porque cuando comenzaste, y te voy a decir una cosa, mi hija, que tiene 23,
sí,
está en Nueva York. Está llorando porque no está aquí. Y me dijo...
Pues yo estoy llorando porque no estoy en Nueva York también, porque en Nueva York, qué bonito también.
Hace años me dijo, mira esta joya, mamá.
¿De verdad?
Y te puso. Y somos amantes de la música en la sí. casa. Y yo escuché ese día pues un flamenco que yo nunca había escuchado.
Mm.
y en ese momento irrumpiste, porque no es un género ni que existía ni que era relativamente popular, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Cómo,
o sea, el tipo de flamenco urbano, esa combinación impresionante que hiciste, era lo que la gente no conocía? Te pudiste haber lanzado con algo más seguro, pero fuiste honesta contigo misma y dijiste, esto es lo que yo traigo, esto es lo que yo soy.
¿Cómo me siento?
Claro, ojalá que les guste, ojalá que pegue.
Claro.
Pero esa no es su misión.
No.
Su misión era sacarlo.
Sacarlo hacia afuera, exacto. Y lo mismo siento que me pasa con Motomami, que es un proyecto completamente diferente. El Mal Querer tenía mucho de un tono muy serio, muy solemne. El proyecto de Motomami es completamente casi lo opuesto, es otro tono. Hay sentido del humor, hay cabida para eso, para la sexualidad, para el desamor, para la espiritualidad, la transformación, en fin, y todo lo que uno quiera encontrar. Pero es que al final son proyectos diferentes.
Claro.
Y a mí me gusta mucho seguir creciendo como músico, claro. seguir encontrando a lo mejor cosas que no haya encontrado en un proyecto pasado. Para mí no tiene sentido repetir algo, ¿no? Y aunque me siento muy agradecida de todo lo que me ha dado los proyectos anteriores, para mí siempre estoy pensando hacia adelante, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo puedo ser más libre? ¿Cómo puedo expresarme de una manera que aún no he encontrado?
Claro. Oye, yo veo que en Motomami hay mucha inspiración japonesa. Lo primero que pensé es en eso, en Saoko, pero Chicken Teriyaki, Kentai. ¿De dónde viene todo este cuento japonés?
La Rosalía.
Pues porque, mira, yo creo que el principio de todo esto viene... Desde muy pequeña me gusta mucho la cultura nipona, me encanta la comida de allí. Siempre he tenido mucha ilusión de ir allí. Me encanta el anime, me encanta todo, o sea, todo lo que tiene que ver con esa cultura, la estética, la moda de allí, todo. Es como los fotógrafos de allí, o sea, hay tantos artistas que me inspiran de ahí. Entonces, claro, para mí al final haber nombrado las canciones así, tiene que ver también como tirar una moneda a la fuente. Como diciendo, ojalá que a raíz de este proyecto, pues ya por fin tenga la excusa perfecta para poder ir para allí.
Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como Julio en los 70.
Patina aquí, chicken teriyaki.
Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York, patinando pa' los highs. Tu amigo me sabe la que hay. Hey. Y si la fama es una condena. Pero dime hasta que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen. Chula como Mike Dean.
Pensaste en bachata y en The Weeknd. No en cualquier latino. No, en Canadian The Weeknd. ¿Por?
A ver. Es que Romeo me enseñó playlist de bachata tradicional. Sí. Entonces estuve ahí escuchándolo, bebiéndome eso, tal, tal, tal. Y entonces... escribí La Fama.
Ajá.
Y en ese momento hacía un tiempo que habíamos estado hablando con Abel de trabajar juntos. Y justamente pues La Fama ya tenía casi acabada y se la mandé. Y le dije, oye, ¿qué te parece? Tal, ¿te gustaría cantar aquí? Porque en realidad para mí Abel tiene un timbre muy bonito.
Sí.
Y tiene un vibrato, todo, como que para mí era perfecto. Pensaba, tiene tanto sentido aquí en esta canción. Y ojalá que, ya que queríamos hacer música juntos, pues dije...
Pues
no sé, yo la canción que veí, que para mí en mi cabeza yo le oía cantando y pensaba que tenía sentido, era La Fama. Entonces se la envié y se subió a la canción.
Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Y ¿Influye en algo, Raúl?
Pues fíjate tú que el proyecto estaba empezado, estaba a la mitad cuando...
Apareció Raúl.
Cuando apareció Raúl. Y él mismo te puede contar. En realidad, mira, fíjate, en los créditos de Motomami hay dos canciones en las que él aparece. Pero yo, en realidad la participación que él hizo fue en Chicken Teriyaki, una palabra.
¿Qué fue cuál? Ya diría todo el mundo.
Naki.
Naki.
Naki. Una palabra. Y en Bizcochito, un corte de batería. Significa que eliminó una caja.
Ajá.
Cogió y eliminó un sonido de un segundo.
O sea, pero espérame, solo por él entró y te dijo...
No, porque él estaba ahí, ¿no? Porque él estaba ahí
y te dijo, hay que quitar esto.
No, lo contrario. Porque estaba en el estudio o estaba en casa, porque a veces también me hago el seteo en casa. Entonces Raúl estaba ahí y entonces llevaba un tiempito trabajando las canciones y mientras él estaba ahí, él estaba haciendo también sus cosas, lo que sea, pero en algún momento a lo mejor decía, oye, ¿y esto? Y entonces pues me dijo lo de Naki.
Sí, sí.
O en otra pues él dijo, y puedes quitar esa caja si quieres. O sea, esas dos aportaciones.
Esas
dos aportaciones que para mí, sea la que sea la aportación, como si es mi amiga que viene con su madre.
Sí.
Estamos ahí en el estudio y ella se viene y su madre me dice no sé qué, que me hace a mí repensar algo, por aunque sea un 1% de la canción, yo la voy a acreditar a su madre.
Claro.
O sea, así de confident yo soy como músico, que yo pongo a todo el mundo, aunque hayan hecho un 1% o un 0,01% de lo que sea, porque esa es mi ética como músico. Y porque en realidad...
Porque no eres una ladrona, Rosalía.
Porque yo pienso siempre en que las cosas son un esfuerzo colectivo.
Claro.
Y aunque estoy muy, muy, muy... muy agradecida de todos los colaboradores que han formado parte de Motomami, a la vez tengo muy claro que este proyecto no existiría sin la sangre, sudor, lágrimas, el compromiso, la decisión de hace 3 años de este disco va a pasar, yo lo voy a hacer. Y de haberme matado en el estudio 16 horas, sin esas 16 horas al día, por meses y meses y meses, sin ese esfuerzo, sin todo eso, este disco no existiría.
Claro.
No, porque estaba pensando que en realidad las mujeres muchas veces es difícil que se nos visibilice el trabajo que hacemos. Especialmente si componemos, si producimos. Es difícil que se hable lo suficiente de eso.
Sí.
Y al final ser muy transparente con los créditos y acreditar a todo el mundo va en detrimento muchas veces de que se ponga luz sobre las mujeres que escribimos y componemos.
Claro.
Porque,
porque
la gente... Muchas veces si ven en una lista de créditos a un hombre o un par de hombres y ven a una mujer, dan por sentado como si el hombre hubiera hecho más.
Hubiera hecho el 80% de todo.
¿Tú me entiendes?
Así,
y entonces, pero aún así, aún sabiendo que eso no me ayuda, que va en mi contra, yo igualmente...
Bueno, pero ya saben que Raúl hizo dos cosas, ¿eh? Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Hay alguna para Raúl?
Bueno, eso Raúl sabrá.
¡Ay, no! ¿Cuál? Estoy pensando cuál poder... ¿Bizcocho? ¿Bizcocho podrá ser?
Mira, Bizcochito viene de... ¿Sabes esa canción que dice... ¿Quién tú eres? Dice, tú, Bizcochito.
¿Ah?
Un clásico,
un
clásico de reggaetón. Pues yo pensaba, si a mí me hubieran preguntado, pues yo habría respondido diferente.
Ajá.
Entonces, por eso yo escribí, yo no soy ni voy a ser tu Bizcochito. ¿No entiendes?
Será la de Raúl. O sea, sí hay una... Es cometido para los Uber fans de Rosalía, que adivinen cuál creen que es la que le dedicó a Raúl.
Cada uno puede hacer su
conjetura.
Su hipótesis.
Oye, ahora dime una cosa, ¿cuántas veces grabas las voces de una canción?
Guau, esa es muy buena pregunta, nadie me lo ha preguntado.
Y depende, te oyes si dices, no, horrendo, va otra vez, o cómo
puede
es.
Puede ser un año dedicado a voces. Puede ser.
¿Qué?
Puede ser un año dedicado a voces. Sí, perfectamente. En realidad la voz, yo creo que mis álbumes, la voz está en el centro siempre.
Sí, claro.
Es como la...
Por eso te lo pregunto.
Claro, es el main instrument. Es el instrumento
principal.
Sí,
no es el bajo, no es la batería, es tu voz.
Sí, la voz.
Por eso digo, ¿cuántas tomas hace Rosalía?
Muchas veces lo que me pasa es que desde que escribo la canción, es un proceso de encontrar la melodía, bla, bla, bla. Luego... que se asiente en el cuerpo, luego rodarla, hasta que realmente ya solo puedes centrarte en el feeling. Y entonces es cuando suelen ser las buenas tomas. Entonces toma tiempo.
Porque te voy a decir una cosa, de la forma en que tú cantas, a diferencia de muchísima gente. Mucha gente canta... Na, 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 na. Tú traes unos garigoleos totalmente, o sea, que dices, híjole, ¿cómo va a volver a entrar el tono? Y entras perfecto. Y eso es un arte que me imagino que toma tiempo, como dices tú, que entre en las entrañas para que entiendas dónde están esas figurillas dentro de una canción. Quick fire questions, ¿ok? Sí. Es lo primero que te viene a la cabeza.
Venga.
Y esta va a ser otra parte del segmento.
Venga.
Entonces, defíneme a una motomami.
Una motomami es ella misma sin pedir perdón ni permiso.
¡Eso! ¿Quién es tu style icon?
Mi mamá. Mi madre, porque mi madre, mira... Cuando yo era pequeña, ella la ve, yo la veía ella con su pelo rubio hasta aquí, rizado, su chaleco de cuero negro, montada en su Harley así. Así que mi madre.
¿Palabra o grosería catalana favorita? ¿Cuál es?
Hostia puta.
Hostia puta. Ok, eso se entiende en cualquier idioma. Ok. ¿Tu canción favorita de Motomami?
Mi canción favorita de Motomami es... Es muy difícil de decir, no tengo una favorita, pero... Ajá. Que me hizo mucha ilusión haber hecho ese beat. Sí. Y me hizo mucha ilusión haber hecho esa canción. Fue la última que hice para el disco, que se llama Saoko.
Saoko. Uh-huh. Ok, que es un remake. Bueno, sampleo.
Bueno, un sampleito ahí
sí,
en la intro.
Sí, un sampleito, un sampleito.
Dura nada, 10 segundos okay. El sampleo.
¿Cuál es la que más le va a gustar a la gente?
Qué pregunta, amiga. La pregunta del millón. ¿Quién lo supiera?
Yo la vi. Yo voy a decir cuál creo que va a ser un hitazo.
¿Cuál tú crees?
Carmen.
¿Ah, sí?
Claro.
Ay, Dios te oiga.
Sí, sí. Ojalá. A ver.
Ojalá.
Ok. ¿Todo de ti o algo mágico de Raúl?
Todo de ti.
Todo de ti.
Todo de ti me gusta mucho. Sí, temazo.
Miami o Cataluña.
Los dos. Un ratito aquí, un ratito allá.
Ok. ¿Cuál es tu hidden talent? Tu talento que nadie sabe que tienes y eres una master para eso.
Sé memorizar números. Cuando veo números...
O sea, un teléfono de 14 números te lo aprendes.
Bueno, de 14, a ver, dame. No, pero sí, por ejemplo, si voy al supermercado, me acuerdo de los precios de las cosas ajá. Por haberlas visto en los números escritos. No sé por qué, tengo memoria. Por ejemplo, la habitación en la que me quedo en los hoteles, siempre me acuerdo del número. Una vez lo he visto, tengo que haberlo visto, ¿vale?
Sí, sí.
Una vez lo he visto, entonces no se me va.
Ok.
Un poco inútil el talento.
¿Con quién mueres por colaborar que no has colaborado?
Kendrick, me gusta mucho Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar,
sí.
Buenísimo.
Me gustaría mucho colaborar con él.
¿Artista mexicano favorito?
Artista mexicano favorito, me gusta mucho Natalia.
Natalia Lafourcade.
Sí, Natalia me gusta mucho.
La canción que te tiene obsesionada ahorita y no es tuya.
¿Te puedes creer que últimamente, o sea, escuché una versión de esta canción en TikTok sí. Ajá. Que me encanta, que es una versión de Thank You de Dido. ¿Sí? Una chica la está cantando... con una guitarra, una chica rubia. Y lo ha cantado tan bonito y no sé por qué últimamente es como que me la voy cantando por aquí dentro por culpa de ella, de que la oí a ella cantándola tan bonito.
Es que está muy fuerte TikTok. Querida, gracias de verdad por dedicarnos este tiempo. No sabes la cantidad de fans que tienes. Y me encantaría nada más para cerrar
sí.
Que a tus 30 años, con todo lo que has vivido, con todo lo que has triunfado, pienso en muchas mujeres allá afuera. Que pueden ser o menores o mayores que tú indistintamente, que todavía no han encontrado y no tienen claro el gran poder interno que tienen y lo que son capaces de hacer. ¿Qué les dirías a todas ellas? ¿Y cuál ha sido tu más grande lección en tus primeros 30 años de vida?
Digamos que la determinación o el tesón es muy importante. Tener un objetivo creo que es algo importante, pero to let go también es muy importante.
Confiar.
Confianza, la fe, sí. Como el factor de la fe, creo que muchas veces es algo que no sé si se habla lo suficiente o uno lo tiene suficientemente presente. A mí realmente me hace una gran diferencia. Cuanto más fe tengo, mejor siempre sale todo. Y creo que eso es algo que si uno realmente, de corazón uno realmente cree en algo, solo por eso ya estás haciendo un llamado. Y las cosas vienen si tú dejas que vengan, sin forzar. Cuanto uno menos fuerza, aún así, desde la determinación, desde el tesón, desde el foco, desde saber, ok, yo tengo una ilusión de hacer esto, tengo un plan de hacer lo otro, está muy bien y es importante, yo creo, porque nos mantiene keep going, ¿no? Pero a la vez, eso, el dejar ir, sí, el dejar ir y el estar presente.
Gracias, querida.
A ti.
Esa fue Rosalía for you.
La azúcar, la mami, todo sin recibo. Leo pentagrama, pero no lo escribo. Ponte Queen, Santa Tribeca. Un ramo de flores azules no se seca. Patino aquí, chicantería aquí. Patino aquí, chicantería aquí. Patino aquí, chicantería aquí. Tu gata quiere monkey, mi gata en todo es aquí.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.